La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Santarém, Portugal. 16 de febrero de 1247. Elvira Moniz entró en la iglesia de San Esteban, siguiendo el consejo de una hechicera, para solucionar sus problemas sentimentales. La bruja le pidió que se hiciera con una hostia consagrada. Tendría que usarla en un ritual. Enseguida abrimos su expediente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Santarém, Portugal. 16 de febrero de 1242. Elvira Moniz entró en la iglesia de San Esteban, siguiendo el consejo de una hechicera para solucionar sus problemas sentimentales. La bruja le pidió que se hiciera con una hostia consagrada. Tendría que usarla en un ritual. Una vez en el templo, la desconsolada mujer se confesó y pidió la comunión. Con la hostia escondida en la boca, salió de la iglesia. Fue entonces cuando la guardó entre sus ropajes. Mientras caminaba por la calle, todos la miraban con espanto. Al mirar hacia abajo, Elvira descubrió que estaba cubierta de sangre. Iba dejando a su paso un auténtico reguero. Pero no se trataba de una herida. Aquella sangre manaba de la hostia profanada. Así comenzó la historia de una hostia milagrosa que ha seguido sangrando hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los enigmas más importantes del cristianismo de los últimos 8 siglos. Un prodigio corroborado por la ciencia y aceptado por el Vaticano. Aún en nuestros días, la sagrada reliquia de Santarém, custodiada en la conocida como Iglesia del Milagro, recibe diariamente la visita de creyentes de todas las partes del mundo. Esta noche, milagros religiosos. Hoy en nuestro expediente de misterio, vamos a adentrarnos en un ámbito del que no habíamos hablado hasta ahora. Me refiero a los milagros religiosos. En todos los rincones del mundo y en todas las épocas, desde el pasado más remoto, se han producido hechos sobrenaturales que se han considerado divinos. Hoy vamos a conocer algunos de los más llamativos de los que se han manifestado en la península ibérica y que han sido reconocidos por el Vaticano. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Si te parece, vamos a iniciar el viaje en Portugal. Cuéntanos qué ocurrió en el municipio de Santarém a mediados del siglo XIII.
La protagonista de esta historia es Elvira Moniz, una mujer portuguesa, nacida en la entonces pequeña villa de Santarém, cuya vida parece que era una completa rutina. Ella estaba casada con un hombre que apenas le prestaba atención, que no le daba cariño, pero que sí que mantenía relaciones con otras mujeres del entorno. Y claro, aquello terminó sumiendo a Elvira en la desesperación, no solamente por las infidelidades de su esposo, sino también por sentirse un poco el centro de las burlas del vecindario, que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y esa constante humillación le llevó a intentar retomar la relación con su marido de todas las maneras posibles, pero parece que el esfuerzo no tuvo resultado, así que decidió recurrir a un método un poco menos convencional.
¿Te refieres a un método como la magia, la hechicería?
Efectivamente, ella, presionada por esas circunstancias, se acercó a la casa de una conocida hechicera judía, intentando que nadie la viera. Le pidió consejo y la bruja, después de poner en práctica cierto ritual de consulta con los espíritus, le dijo que solamente había una manera de solucionar ese problema de forma inmediata. Para recuperar el amor de su esposo, debía realizarse un ritual mágico, pero era necesario un ingrediente que ella tendría que buscar. La propia Elvira tenía que conseguirlo, y era una hostia consagrada. Te puedes imaginar, Adolfo, el golpe que esto supuso para una mujer fuertemente creyente, que sabía que sacar de una iglesia ese objeto litúrgico era todo un sacrilegio. Pero a pesar de las dudas, decidió hacerlo, decidió cometer un acto blasfemo para los ojos de un cristiano.
16 de febrero de 1247. Asustada por lo que estaba a punto de hacer, Elvira Moniz se dirigió a la iglesia de San Esteban. Allí, ante el sacerdote, se confesó y pidió la comunión. ¿Qué hizo cuando el cura le ofreció la sagrada forma?
En aquel momento Elvira lo que hizo fue dejarla en la boca, salió rápidamente del templo y en una esquina, medio escondidas, se saca esa hostia y la guarda entre sus ropajes para después ir despacio a casa de la hechicera. Pero ocurrió algo por el camino. La mujer de pronto sintió que la gente la miraba con espanto, que incluso volvían la vista al cruzarse con ella y que además señalaban el lugar en el que había escondido la hostia. Cuando Elvira bajó la mirada, se dio cuenta, con auténtico pavor, de que sus ropas estaban empapadas de sangre. Claro, al principio creyó que estaba herida, pero cuando desenvolvió la hostia, se dio cuenta de que era eso, ese objeto litúrgico, lo que sangraba. Espantada por aquel misterio, huyó a su casa sin hacer caso de los transeúntes, que lógicamente le preguntaban si necesitaba ayuda, si estaba herida. Por el camino iba dejando un reguero de sangre fresca.
José, ¿y qué hizo al llegar a su casa?
Pues la vivienda estaba muy cerca del templo, en la Rúa das Esteras. Una vez que la mujer llega allí, sacó la hostia consagrada de entre sus ropajes y la metió dentro de un baúl de cedro que tenía en su habitación, donde solía guardar la ropa de cama. Varias horas después, ya anocheciendo, su marido, Pedro, regresó a casa y al poco rato se fueron a dormir. Ella, por supuesto, no le contó nada a su esposo sobre lo que había sucedido. Pero cuando cerró los ojos, no pudo dormir, pensando en ese sacrilegio que había cometido y en lo que había ocurrido después. De pronto, en mitad de la noche, el baúl comenzó a irradiar una luz muy intensa que despertó al matrimonio. Aquello era una iluminación tan intensa, tan grande, que llegó a todos los rincones de la habitación, y de entre esa luz aparecieron unos ángeles en actitud contemplativa alrededor de la sagrada hostia, que además flotaban en el aire y que comenzaba a sangrar de nuevo, la hostia en sí. Cuando la visión desapareció y todo volvió a la normalidad, Elvira le contó a su marido el sacrilegio que había cometido. Y a partir de ese momento los dos se arrepintieron de sus respectivos pecados y, arrodillados, rezaron ante el baúl el resto de la noche.
Cuando amaneció, el matrimonio se dirigió a la parroquia para contar lo sucedido al sacerdote. El religioso fue a la casa y comprobó que la hostia consagrada aún sangraba. Decidió trasladarla al templo en procesión solemne. Supongo que
aquello no dejaría indiferente a los vecinos de Santarén, ¿no?
Desde luego, y de hecho muchos de esos vecinos se unieron a la comitiva. La noticia del milagro se había extendido rápidamente por toda la ciudad. Ya en la iglesia estuvo esa reliquia sangrando durante 3 días. Después la sagrada hostia fue introducida en un relicario de cera de abeja fundida y así se mantuvo durante muchas décadas, exponiéndose a los fieles en un cáliz sobre el altar principal.
Parece que más allá de este milagro, la hostia sangrante de Santarém protagonizó otro suceso como poco asombroso. Era ya el año 1340. ¿Qué ocurrió exactamente?
Pues vamos a situarnos. Durante casi un siglo la gente estuvo visitando la reliquia en la que ahora era conocida como la Iglesia del Milagro. Ya no solamente visitaban el templo de San Esteban los vecinos, sino que también llegaban habitantes de otros municipios que se desplazaban exclusivamente para poder verla de cerca e incluso para rezar ante ella. Por ello, aquella mañana de aquel año que has mencionado, 1340, el sacerdote entró, como hacía siempre en la iglesia, y se dirigió al sagrario. Al ir a coger el relicario, se dio cuenta de que la cera se había hecho pedazos y había aparecido de la nada una cápsula de cristal muy fino en cuyo interior estaba guardada la hostia. Nadie había entrado en el templo por la noche, ya que solamente el sacerdote tenía la llave. Así que aquello, obviamente, fue considerado un nuevo prodigio. Pero ahí no termina la cosa, Adolfo. Los fragmentos de cera partidos, a su vez, habían aparecido dentro de otro misterioso frasco de cristal que había surgido de la nada.
La cápsula con la sagrada hostia fue colocada en el altar. Más adelante, en el siglo XVII, se introdujo en una custodia de plata dorada. Así sigue hoy día. A su lado se encuentra el frasco con los fragmentos de cera. José Manuel, ¿la hostia ha vuelto a sangrar en alguna otra ocasión?
Pues sí, fíjate, han sido tantas las veces que se han producido prodigios en torno a esta hostia sangrante de Santarém que los historiadores no se atreven a poner fechas concretas. Ya en 1346, el propio rey Alfonso IV anotó en sus escritos las historias de la reliquia que iban llegando a sus oídos. Desde mediados del siglo XIII, esta reliquia ha sangrado en varias ocasiones, incluso a la vista de numerosos testigos, muchos de ellos pues peregrinos llegados desde lugares cada vez más lejanos. Incluso hoy día hay muchos momentos en que la sangre continúa en estado líquido. Pero sí hay una nota negativa. Hace un par de siglos, un arzobispo de Lisboa tomó la reliquia en sus manos, pero al querer ver la sangre tan de cerca, se le ocurrió la idea de romper la parte superior del frasco. Al momento, el arzobispo se desplomó, fulminado por un infarto, y murió en el acto.
¡Qué barbaridad! Empezábamos esta historia hablando de Elvira Moniz, que fue precisamente quien sacó la hostia consagrada de casa. ¿Qué fue de esa casa?
Pues la vivienda todavía se conserva. Yo he estado varias ocasiones allí. Se convirtió hace mucho en una capilla de adoración y una vez al año, concretamente el segundo domingo de abril, se realiza la misma procesión que en el siglo XIII llevó la reliquia desde allí hasta la iglesia, pasando por la vía del Estuoy.
¿Y conoces la casa? Es una casa normal, corriente, es decir, no...
Sí, una casa muy pequeñita. En aquella época eran viviendas muy pequeñas y se ha convertido en una sola habitación donde, bueno, se conservan enseres que son muy antiguos, que son de la época de este prodigio y que es un lugar muy visitado por la gente.
¿Hay alguna lápida, algo que explique la casa donde
está? Sí, efectivamente, hay un manuscrito que está allí enmarcado donde se cuenta toda la historia. O sea, una persona que llega allí, que no sepa nada de la historia de la reliquia, se puede enterar leyendo ese manuscrito.
La sagrada reliquia de Santarém es probablemente uno de los milagros más impresionantes en la Iglesia Católica. En el altar donde se custodia la hostia consagrada de Santarém, San Francisco Javier, apóstol de las Indias, llegó a presenciar una aparición de Jesús levitando junto al relicario. Pero hay muchos más personajes populares de la historia que se han relacionado con esta reliquia y más de una indulgencia papal. Esto es así, ¿verdad?
Sí, muchísimos personajes, sobre todo de la monarquía portuguesa, que siempre tuvieron un gran interés por todo lo relacionado con la Sagrada Hostia. De entre ellos, por ejemplo, la que más veces visitó el templo fue la reina Santa Isabel de Portugal, en dos ocasiones concretamente, en 1295 y en 1322. Ella fue testigo de varios prodigios, aunque principalmente eran favores que se cumplieron tras solicitarlos a la reliquia. En cuanto a los pontífices que más proclamaron la veracidad y el poder del milagro de Santarém, se cuentan Pío IV, Pío V, Pío VI y Gregorio XIV. Ellos confirmaron los privilegios que ocasionaba en el peregrino la visita al templo del Santo Milagro. Todos estos papas concedieron indulgencias plenarias a los fieles que visitaban y oraban junto a la hostia sangrante de Santarém.
José Manuel, si tuviéramos la oportunidad de sentar aquí a quienes oyen la radio a esta hora, a casi todos se les va a ocurrir hacerte la pregunta: ¿y qué dice la ciencia sobre este milagro de la sangre que emana de una hostia consagrada?
Pues en este caso la propia Iglesia en ocasiones ha intentado verificar el milagro por medio de la ciencia. De hecho, existieron dos comisiones de estudio y de investigación canónica, estudios un poco antiguos, en 1340 y en 1612, pero con los medios a su alcance en aquel momento, los científicos comprobaron que la sangre poseía la antigüedad que se le suponía y se demostró además, y esto es muy importante, que seguía fresca a pesar de los siglos. Pero como es lógico, los tiempos cambian y en la actualidad hay muchos más adelantos científicos. En octubre de 2003, un grupo de físicos y de químicos analizaron una pequeña cantidad de sangre que todavía estaba fresca. Y creo que las conclusiones fueron sorprendentes. Por una parte, confirmaron los resultados de los científicos de aquellos siglos XIV y XVII, pero por otra, comprobaron que la sangre era humana. Pero claro, ¿cómo es posible que sangre humana se mantenga fresca después de más de 7 siglos de antigüedad? Algunos incluso apuntan a la intermediación de Jesús de Nazaret.
El de Santarém es un milagro aceptado por la Iglesia Católica. Pero fuera de ese listado de sucesos asombrosos que el Vaticano da por buenos, existen muchos otros no verificados, pero igualmente sorprendentes y corroborados a nivel local. Enseguida hablaremos de un caso asombroso de multiplicación de alimentos en un pueblecito extremeño. ¿Se imaginan un vino que se multiplica dentro de su tinaja? Eso ocurrió en 1677, en el municipio madrileño de Alcobendas. Para conocer en profundidad esta historia, hemos contactado con el escritor y divulgador Jesús Callejo, autor de obras tan míticas como La España extraña, que recientemente ha sacado a la luz otra obra de enigmas españoles, La España fabulosa, leyendas que dejan huella, de la editorial Planeta. Jesús, creo que todo comienza en casa de un hombre llamado Juan Perdiguero, vecino de Alcobendas, que precisamente el 25 de diciembre, pero del año 1677, estaba celebrando una fiesta en honor a la patrona del municipio, la Virgen de la Paz. Esto es así, ¿verdad?
Sí, bueno, el mes es en enero, no en diciembre, pero efectivamente el año es ese. Juan Perdiguero celebraba una fiesta a la patrona de Alcobendas, que es nuestra ciudad de la Paz, y en esa fiesta, pues como te puedes imaginar, había vino, había comida, había un poco de todo, porque bueno, él era muy religioso y pensaba que había que festejarla de la mejor manera posible.
Es cierto que llegaron a beber vino más de 600 personas.
Claro, ese sería el milagro. Hay como dos partes, por decirlo así. Una es ese mismo día, es decir, el día de la fiesta, pero no pasa nada, hay una tinaja con 12 arrobas, más o menos unos 150 litros, y él pensaba que sería más que suficiente para las 300 personas que iban a acudir. La historia está que ahí se termina el día sin mayor trascendencia, pero al día siguiente había que continuar la celebración, o sea, que era un fin de semana, y él se queda sin ese vino tinto, y dice, bueno, voy a tener un problema al día siguiente. Y al anochecer se acuesta con esa sensación, ¿no?, con esa preocupación, y Perdiguero al final pregunta a la criada que cuánto vino queda, y dice, pues nada, muy poco, porque tengo que asomar casi a la tinaja al fondo para recoger lo que queda de vino. Bueno, él implora a la Virgen de la Paz, y al día siguiente, ahí es cuando se empieza a producir este hecho sorprendente de la multiplicación del vino. Uh-huh. Y lo que ocurre...
Sí, sí.
Sí, ¿estabas diciendo?
Sí, te quería preguntar, porque allí estuvieron presentes el juez, el escribano, algunos sacerdotes. ¿Esto sirvió para que se diera fe documental de lo ocurrido?
Claro, cuando ocurre el fenómeno milagroso, ¿no?, el prodigio, ya digo, que ocurre justo al día siguiente, por la mañana, desde las 6 de la mañana, durante 3 horas, no para de cesar el vino en la tinaja. Una tinaja que estaba vacía el día anterior, por eso te he puesto un poco en antecedentes, ¿no? Entonces, claro, cuando ven que sigue brotando el vino, y además con borbotones, como si hubiera ahí una especie de manguera invisible que hacía manar el vino continuamente, y claro, ahí ya no eran 300 personas, es que ahí fue todo el mundo, porque el hecho se multiplicó por todos los vecinos, se difundió, y entonces todo el mundo fue allí. Hasta 600 personas cuentan, porque imagínate, durante horas percibiendo ese vino y bebiendo el vino que consideraban que ya era milagroso, que era un auténtico prodigio de la Virgen de la Paz, que es la que había obrado el prodigio. Y lo bueno de esto es que hay un acta notarial donde se cuenta todo esto. Estamos hablando de un acta notarial de 42 páginas, donde declaran 28 o 29 testigos, donde hay certificaciones, firmas, el sello del cardenal arzobispo de Toledo de entonces, que era don Pascual Aragón, etcétera, etcétera. Claro, entonces, fijaros, ya no estamos hablando de una mera leyenda, es decir, donde dicen que ocurre en el siglo XVII o XVIII, no, aquí estamos hablando de una fecha concreta, de nombres concretos, de testigos, de un acta notarial donde se recoge que ese vino no dejaba de manar en la tinaja. Y lo bueno de todo esto es que la tinaja existe, yo la he visto en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, pero en Alcobendas.
Espera, no me avances, porque ahora se pone realmente interesante. Quiero recordar a los oyentes que la Iglesia Católica es un milagro aceptado. Oye, hay quien atribuye este milagro a la intermediación de la Virgen, pero hay que recordar que antes de esto, un pastor de la zona dijo haber vivido una aparición mariana. ¿Hay detalles de ese encuentro?
Claro, ahí es donde ya entra un poco más en la leyenda. Evidentemente, esto que estamos diciendo, si hay un acta notarial donde conocemos con pelos y señales todo esto. Pero normalmente cuando ocurre un acto tan sonado como este de Alcobendas de 1677, cuando tú escarbas, encuentras que hay como antecedentes. O sea, antecedentes, vamos a llamarles sobrenaturales o paranormales. Y efectivamente, dice que hay un pastor que unos años antes había tenido una aparición mariana, pero que no había trascendido más, ¿no? Bueno, no tuvo demasiada repercusión mediática, pero al asociarse este milagro del vino con aquello, ya pensaron que evidentemente la Virgen tenía que ver con todo esto, que aquella aparición era la Virgen de la Paz y que esto era otra manifestación de su poder o del estado de gracia en el que se encontraba Juan Perdiguero, su esposa y todos los que acudieron allí. Pero claro, no solo acaba ahí, sino que hubo otro milagro asociado a este vino, no solo que se multiplicara, no solo que ya se considerara un lugar especialmente sagrado, ¿no?, por esto que estamos comentando, sino que también hubo la curación de un niño que justo en ese momento se puso enfermo y que fue curado porque bebió de este vino que no se agotaba nunca, este vino infinito.
Hablabas antes de un documento oficial. Tengo entendido que tuvo copia de este documento el propio Carlos IV, que narra, como decías, con detalles el caso. Además se conserva también, me decías, la tinaja. Tú la has visto. ¿Dónde está? ¿Qué aspecto tiene?
Bueno, la tinaja es curiosísima. Si es una tinaja, pues eso, de más o menos de un metro de altura, donde, bueno, se caben unos cuantos litros, ¿no?, o arrobas de vino, como se decía antiguamente, y la tinaja está protegida, ¿no?, con una especie de cristal, ¿no?, para que la gente no acceda, no la toque, que no la manche y no la rompa, por supuesto, porque ya se considera como objeto de veneración, como una reliquia. Y la tinaja estaba pintada. Se ve que en aquella época, como se considera que este milagro es tremendo, pues ya había pintado unos motivos, incluso un dibujito alusivo a la propia Virgen. Y luego había un cartelito donde se contaba someramente esta leyenda, que esto hay que asociarlo a la casa, que también fui, a la casa del milagro. Tiene también un cartel donde se dice casa en la que obró el milagro de la multiplicación del vino el 25 de enero de 1677 por mediación de Nuestra Señora de la Virgen de la Paz. Todo eso dice el cartel, ¿no?, para que quede constancia de que en esa casa y en esa tinaja se produjeron este hecho sobrenatural. Bueno, pues la tinaja existe, la casa existe, en sitios separados dentro de Alcobendas, y que dan testimonio, para mí es importante, porque son leyendas que dejan huellas, son leyendas que no quedan difusas, que no quedan ahí en ese inconsciente colectivo, como pasa con la aparición del pastor, donde nos faltan datos fehacientes para averiguar lo que hubo de verdad o mentira. En este caso, el acta notarial, los testigos, la tinaja propiamente dicha, nos está diciendo que algo ocurrió, algo que desde luego no hay demasiados casos, hay uno y esto lo conoce muy bien José Manuel Frías en Olivenza con la multiplicación del arroz, pero no hay demasiados casos de multiplicación de vino que ocurriera de la forma que ocurrió y donde quedara constancia con el acta del escribano, que era como se llamaban los notarios en aquel momento.
¿Esa casa Itza Tinaja se puede visitar, se puede ir verlo?
No, la casa por dentro no, solo está la placa. La casa ahora es una casa particular, te puedes imaginar que desde el siglo XVII ahora pues ha pasado por distintos inquilinos y propietarios, pero la casa sí, hay que saber también dónde está, en la calle determinada, hay que ir allí, y a veces pasa desapercibido porque es un pequeño cartelito, es una casa de dos pisos y pequeña, en la que no se repara prácticamente si no encuentras esta plaquita que tiene en la pared. Y en esa plaquita es lo que te acabo de decir, ¿no? Aparece esa frase escueta, pero bastante significativa. En el caso de la Tinaja, tienes que ir a la ermita de Nuestra Señora de la Paz, ya digo que es la patrona de Alcobendas, tienes que procurar que esté abierta, porque normalmente está cerrada, salvo cuando hay oficios religiosos, y desde luego cuando tú lo encuentras, si tampoco sabes la leyenda, tú te encuentras una tinaja allí, resguardada, en una especie como de urna de cristal, y pasa desapercibida. Pero cuando conoces esta historia, te das cuenta de lo importante que es, porque no hay demasiados milagros relacionados con la multiplicación de los alimentos. Se les atribuye a algunos a San Isidro, a San Julián, a San Vicente Ferrer. Conozco uno del monasterio de Guadalupe, ¿no?, que tiene que ver con unas hogazas de pan en el siglo XV, pero no hay demasiados, y mucho menos, como en el caso de Alcobendas Olivenza, que haya el testimonio, que esté el objeto, que esté la pieza, por decirlo así, protagonista del milagro. Entonces es lo bueno, o lo singular y lo original que tiene este milagro de la multiplicación del vino de Alcobendas.
Jesús Callejo, como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Jesús Callejo es investigador y escritor. Gracias por atenderme, te deseo unas noches magníficas.
Muchas gracias, ha sido un placer.
El caso que vamos a contar a continuación es también un milagro reconocido por el Vaticano, ocurrido en España, en el pueblo extremeño de Olivenza. Se trata de una multiplicación de alimentos. José Manuel, ¿cómo empezó esta historia?
Para conocer esta historia tenemos que viajar al 23 de enero de 1949, concretamente a la institución benéfica San José en Olivenza, en Badajoz, un centro en el que se hospedaban pues decenas de niñas pobres de la comarca, y allí tenían una curiosa costumbre. Cuando los donativos habían sido buenos, ese día concreto se preparaba un poco de comida de sobra, de más comida, para invitar a otras personas con pocos recursos del entorno. Aquel mediodía, Leandra Rebollo, la cocinera, estaba preparando un guiso con arroz. Mientras lo empezaba a preparar, se dirigió enfadada a la figura del beato Fray Juan Macías y le dijo una frase ya mítica: "Hoy, beato, tus pobres sin comida". Y lo dijo porque ese día no habían recibido donativos y no podían invitar a nadie. Así que solamente pudo echar 3 tazas de arroz en la olla.
Bueno, hasta aquí ningún misterio, ¿no?
Hasta aquí no. El misterio vino minutos después. De pronto el arroz empezó a multiplicarse hasta llegar al borde de esa gran olla. Muy nerviosa, Leandra salió de la cocina gritando. Llegaron rápidamente algunas compañeras y lograron, con mucho esfuerzo, repartir ese arroz en 2 ollas del mismo tamaño, 2 ollas grandes. Pero de nuevo, el arroz se multiplica y los recipientes se llenan hasta el filo, aunque curiosamente sin que se saliera ni un solo grano de arroz. Aquello, como es lógico, provocó un enorme nerviosismo. Todas las mujeres salieron a la calle dando voces, asegurando que había ocurrido un milagro. Y, como es lógico, Leandra olvidó echar más agua al guiso, más carbón al fuego, no echó ningún tipo de condimento al arroz. Pero curiosamente el sabor, por lo que dicen, era delicioso, y fíjate, donde iban a comer unas 50 niñas, terminaron comiendo 300 personas, algunas de Olivenza y otras de pueblos cercanos, atraídas por el suceso.
Aquel mismo día llegó la noticia a oídos del obispado. La noticia acabó en el Vaticano, que decidió poner en marcha 2 comisiones de investigación. ¿Cómo transcurren estas investigaciones?
Pues el primer paso fue requisar las ollas y recoger muestras del arroz, que se analizaron en 2 laboratorios de Valencia. Por otra parte, el tribunal eclesiástico llamó a declarar a 26 testigos directos del milagro y se llegó a la conclusión de que era un auténtico prodigio, comparable al de la multiplicación de los panes y los peces de la Biblia, y del cual no se había producido otro, al menos reconocido por la Iglesia, en 2000 años de historia. O sea, desde la multiplicación de esos panes y de esos peces, la Iglesia no había dado por bueno ningún milagro de multiplicación de alimentos hasta que sucedió este caso de Olivenza.
¿Sigue existiendo el lugar en el que se produjo el milagro?
Sí, también he estado allí. Las autoridades decidieron con buen criterio conservar ese entorno. La institución como tal no existe, ahora es una casa parroquial, pero aquella vieja cocina se reformó, se sacralizó además como capilla, y en ella se custodia el antiguo fogón y una de las ollas. Y por supuesto una imagen de Fray Juan Macías en un pequeño altar, junto con aquellas letras que recuerdan esa mítica frase de «Hoy, Beato, tus pobres sin comida». La otra olla, donde se volcó la mitad del arroz, se conserva en un museo del pueblo vecino de Ribera del Fresno, que además fue la cuna del propio San Juan Macías, junto con algunos granos de arroz.
Este milagro sirvió para elevar a Fray Juan Macías a los altares. Pablo VI lo canonizó a raíz de la multiplicación del arroz de Olivenza. Hoy, los restos de San Juan Macías se conservan en una urna en el convento de Santo Domingo, en la capital peruana. Allí preside el altar presidencial y recibe miles de visitas cada año. A pesar de los siglos transcurridos desde su muerte, el fraile extremeño sigue siendo uno de los místicos más singulares y más queridos del santoral católico. José Manuel, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Hasta la semana que viene. Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nieve. Naturaleza. Gastronomía. Playa. Cultura. Deporte. Esta Navidad tu regalo es Andalucía. En Andalucía eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches. Lo que me gusta es este villancico que has puesto de entrada.
Qué bueno. ¿Verdad? Tener una canción con el nombre de uno es una cosa muy motivadora.
Sí, yo no sé si me hace bien o no porque mi ego se viene arriba y entonces no sé yo si es muy navideño.
Eres ese un hombre humilde, ¿sabes? No hay problema. Contigo claro, no hay problema. Es un hombre maduro y equilibrado y sé que estas cosas no te afectan.
Ojalá, ¿eh? Ojalá.
Oye, Jerónimo, una pregunta. Aquellas películas que se estrenan más allá del día 31 de diciembre, no compiten, por ejemplo, para los Oscars de Hollywood. Es decir, ¿eso está tasado de esa manera que va de marzo a marzo, de febrero a febrero, de enero a diciembre? ¿Cómo es?
Tienen unas fechas estándar que no son las convencionales. O sea, son las que hayan tenido un estreno comercial antes del 31 de noviembre, por ejemplo, es en los Goya. Y por eso se habla de un estreno técnico. Hay películas españolas que no se han estrenado comercialmente todavía, pero se han estrenado ya en algún sitio en un estreno técnico y compiten en los Goya. Aunque luego se estrenen comercialmente a mediados de enero, en febrero incluso.
Comprendo. Y otra cosa, cuando una película se estrena en las salas de cine, tengo la impresión de que luego hay como unos periodos de tiempo para que puedan salir en televisión por pago, en televisión en abierto. Eso funciona también así, ¿no?
Eso está funcionando, sí. Lo que pasa es que ahora no sé cómo están los plazos exactamente, pues han acortado en bastante. Y luego está la televisión de pago, la televisión abierta. O sea, ahí hay todo un tipo de limitación que es bastante técnica. O sea, eso hay que conocer bien la ley para saberlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a pegarle un repaso a la cartelera de cines a ver qué vamos a poder ver este fin de semana, un fin de semana tan especial. Hoy ya estamos en sábado, esta noche será Nochebuena, por tanto el día 25. ¿Los cines abren el día 25?
Pues mira, no lo sé.
Habrá de todo, en todo
yo creo
caso,
que,
¿no?
Yo creo que sí, que casi todos los cines van a abrir ese día, sobre todo por la tarde. Vamos, sí, pues yo creo que sí, porque es que es el típico día para que vaya muchas familias a ver a películas de familiares como la primera que vamos a hablar, que es totalmente adecuada para estas fechas. Vamos,
bueno, siento haber arrancado esta noche siendo tan curioso y con tanta cosa, ¿no? Vamos, si te parece, con la cartelera, efectivamente. Podemos meterlo en el buzón de película fantasía, podría ser, ¿no? ¿Cómo podríamos definirla?
Es de animación, es una fantasía de animación.
Correcto, su título es... Canta.
Todo el mundo en esta ciudad podrá convertirse en una estrella en un concurso musical.
¡Este escenario va a explotar con mi superpoder, cochín!
Si queréis ser estrellas y ganar 100.000 pavos, ya podéis trabajar más duro de lo que jamás hayáis trabajado en vuestra vida.
Papá, yo no quiero estar en tu banda. Quiero ser cantante.
¿Cómo he podido tener un hijo como tú?
Suena bien. ¿De qué va la película? Cuéntame.
Bueno, ya has visto, es un tipo que lo está pasando mal, es un koala, que en la versión original lo dobla Matthew McConaughey. Y entonces, bueno, tiene un teatro ahí que no sabe qué hacer con él, entonces hasta que dice, bueno, tienen éxito los concursos televisivos, y entonces organiza uno, y la lagarta que es su... porque es una lagarta, que es su secretaria, que es un personaje sensacional, mayor ya, ¿sabes? ¿No? Pues se confunde, y en vez de poner $1,000 de premio, pone 100.000, entonces, claro, le va ahí todo el mundo, ¿no? Entonces él sigue con la ficción, y va gente muy valiosa, muy distinta, como ves, cada uno con su drama... que es el principal aliciente de la película.
Pero son todos animales, con
perdón. Son todos animales, es todo animalizado. O sea, en este sentido, esta productora que se llama Illumination Entertainment, que son los que han creado Gru, los que han creado los Minions, que han tenido un éxito muy grande en todo el mundo, están como en un segundo nivel respecto a DreamWorks, a Pixar, Disney y tal, pero están haciendo muchísima taquilla. Todas sus películas con una fórmula que va muy a la carcajada, o sea, son películas muy de comedia disparatada, y aquí igual con sus elementos dramáticos, ya has visto que hay conflictos paterno-filiales, la típica elefante tiene problemas de autoestima y canta fenomenal y no, en fin, hay de todo, es muy divertido, un ratón que es impresentable, pero canta sensacionalmente.
Siendo una película de animación, como siempre tengo que preguntarte, ¿las voces en España? ¿Alguna que destacar?
Pues mira, he estado con ellas, hay unos cuantos cómicos, Santi Millán y algún otro, pero la más destacada, aunque tiene un papel muy pequeñito, es Concha Velasco, nada menos. Estuve con ella, si te parece, la podemos escuchar cómo ha sido para ella un reto gozoso. Por cierto, sabe mucho de animación, Concha Velasco.
Y un desafío como el de Canta, yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Fíjate que me han dado el Premio Nacional de Teatro por Reina Juana. Este ha sido tan fácil, porque era lo que yo quería hacer. ¿Tú sabes lo que significa para mí que mi nieto vaya a ver una película? Porque claro, las que yo hago, pues no las puede ver todavía el niño, ¿no? Pues eso, estoy, sí, ha sido un, como tú bien has dicho, ha sido un reto.
Una abuelaza total.
Sí, ¿eh? claro, dice, estoy deseando que mi nieto pueda ver una película mía y por fin lo he conseguido. Además es muy divertida, para todos los chavales. Claro, le dije, es una lástima porque, claro, aquí hay un montón de canciones muy buenas de todos los estilos, pero claro, las canta gente tan potente que no han traducido las canciones, son tantas que las dejan en la versión original. Y entonces, claro, le he dicho, qué lástima, Concha, ¿verdad? Porque a ti lo que te gusta es cantar y bailar. Y esto es lo que me contesta ella.
Es que es lo que más me gusta en la vida, sí. Pero bueno, tengo 77 años y ya he hecho yo grandes musicales, ¿eh? Es que sí, vamos a contar. La pena es que en Canta no esté la chica Yeye, porque no es conocida en Estados Unidos. Eso es lo que he hecho yo de menos.
¿Qué te parece, no?
Qué bueno.
De hecho, le dije, porque somos muy amigos los dos, de Cruz Delgado, el que hizo la serie Don Quijote de la Mancha, ya la conoce también, digo, díselo a Cruz Delgado para que haga un musical a este estilo, pero con cosas españolas. Dice, sí, se lo voy a decir. Estuvo encantadora y guapísima, por cierto, ¿eh? Le dije, está guapísima, Concha, y me dice, mira, ahí está mi maquilladora, felicítala a ella. Es genial, tuve la suerte de darle un premio hace 2 años y estuvo espléndida.
Ahí tienes una propuesta ideal para estas fechas, Canta, ¿eh? Una comedia de animación súper divertida. Vamos con la siguiente, Pixie Posh y los genios de la Navidad.
Falta un genio.
¡Pero yo lo vi! Todos los niños que antes le pedían sus regalos a Otiyosho, ahora te lo piden a ti. Tiene que haber sido Monopolis.
¿Monopolis? ¿Por qué no enviamos a uno de nuestros fieles elfos? Oh,
Pixie Post es la responsable del sistema informático.
No es más que un sustituto barato de la magia.
Animación fantástica, ¿no? ¿De sí, qué va esta sí. película?
Es una producción vasca de Gorka Sesma, que ya hizo Olentzero y La Hora de los Regalos. Recuerdo que Olentzero es el leñador este que reparte los regalos en Navidad en el País Vasco. Entonces, claro, se ve que para explicar a los chavales y tal, pues como hay tres Reyes Magos. Luego está Papá Noel, que se pone de moda de vez en cuando, que es distinto a Santa Claus. Y que luego en otros sitios hay otra, la Befana en Italia. Pues entonces, lo que se inventa aquí es que hay como un consejo de genios de Navidad y van repartiendo los regalos cada uno en su sitio, ¿no? Y entonces cuando ahí se van pasando todos demasiado a Papá Noel, dicen, hombre, vamos a ver si conseguimos animar a otros niños a que rescaten otra vez el Olentzero, que es lo que les interesa a los vascos, o los tres Reyes Magos. Es divertida, no está mal, la animación es regular, es digamos, limitada, pero el guión está bien, o sea, es ágil, es original, porque es una elfa...
Pero es muy cortita, ¿no?
Es muy cortita, sí, una estrella más, por tanto, porque claro, con las películas tan largas que están haciendo, 70 minutos es una estrella más. Y es una elfa que, en fin, ante un malote que intenta boicotear las Navidades, pues ella, que es más bien gótica y así aguerrida con algún superpoder que tiene, pues va ayudando a los genios de la Navidad. Está bien, se deja ver. Es más para chavales muy más pequeñitos y tal, pero está bien.
Oye, Jerónimo, las películas estas que tienen, cuyo contexto fundamentalmente la Navidad, tienen una vida comercial muy corta, ¿no?
Sí, un poquito, pero bueno, Canta no es estrictamente navideña, ¿eh?
Pero Canta, me refiero a esta,
Canta... Písipo sí, mucho más. Pero Canta no, porque así nominada además al Globo de Oro al mejor film animado y a la canción
original. Pero esta última y las que
esta última sí, sí, sí.
Una vida
sin
muy
duda,
limitada,
sin duda.
Me ha sorprendido, alguna, claro. Me ha sorprendido y tengo mucho interés en saber por qué puntúas de manera tan bajísima la película de la que todos esperamos ver, sobre todo los que hemos tenido hijos o hemos jugado al juego de Assassin's Creed. Tengo la impresión de que no te ha gustado, pero en todo caso, se estrena este fin de semana Assassin's Creed.
¿Qué clase de cárcel es esta?
No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el Animus. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto.
¿Qué quieres de mí?
Tu pasado.
Cuéntame, primero de qué va y luego la crítica.
Pues mira, tú que habrás jugado al juego sabes que es un grupo de asesinos que podría ser como una ONG, son asesinos por la paz, porque así es como llaman ellos, ¿no? Y los malos son, por lo menos aquí en la película, Torquemada y los templarios españoles, cuyo retrato es realmente grotesco, ¿no? Entonces, el fondo ya es muy discutible, ¿no? Porque en el fondo son asesinos, porque asesinan por la paz, contra unos tíos que están limitando nuestra libertad, que consiste en hacer lo que nos dé la gana sin moral y sin ley, tal cual dicen, ¿no?
No, pero lo me estás invirtiendo los términos.
Es tremendo.
Pero cuenta primero de qué va la peli, luego me entras en esos detalles que son, a mí me parecen muy relevantes, ¿no?
Claro.
Pero ¿de qué va? Exactamente,
pues
¿de qué va?
Es eso, ¿no? Es un tipo que es ejecutado por haber asesinado a su padre y que de pronto una organización secreta, sí. Abstergo, lo convierte en una especie de líder de estos asesinos que van con ese objetivo, ¿no? De luchar contra la Inquisición en un siglo pasado, porque esto está ambientado en el futuro y a través de una máquina le meten en y entonces vale. Va luchando contra todos estos malotes, ¿no? Hay muchos actores españoles ahí, Javier Gutiérrez es Torquemada, que además unos gritos y unas cosas tremendas, sale Carlos Bardem también, está también el malote, más malote de todos, es un actor español también que está muy de moda, Jovic Kerekian, es muy difícil pronunciar. No están mal las interpretaciones, pero ¿qué pasa? Que Justin Kurzel, este director que hizo un Macbeth bastante elogiado por algunos, aunque yo le puse pegas, es que es confusísimo lo que narra, no te enteras de nada. Yeah. O sea, es un totum revolutum que, hombre, todavía disculpar los saltos de pantalla que son propios de una adaptación del cómic, ¿no? Pero es que es tan caótico todo, los saltos en el tiempo, los malos, los no malos, entre los buenos, en teoría, y infiltrados de los otros. Ha tenido unas críticas durísimas.
Oye, ¿y qué tal el Fassbender?
Sí, muy bien, porque además es productor de la película, con lo cual él quiere cuidar el personaje. Si el problema no son tanto las interpretaciones, como que es que el guión no hay quien lo entienda.
Correcto. Oye, y Marion Cotillard, esta es la que tuvo el problema con Brad Pitt, o presuntamente problema.
Sí.
Ella es.
Claro, y ella estuvo ya también en la adaptación que hizo Kurzel de Macbeth. Yeah. O sea que es una pena porque yo creo que tenía posibilidades. Y luego, al margen del tema histórico y tal, que es demencial, o sea, no solo lo mal que queda España, sino la Iglesia Católica, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero luego el resto es que es confusísimo. Yo, a mí que me gustan este tipo de películas y que me gustó incluso su Macbeth, es un caos esta es un caos tremendo.
O sea, en tu opinión, no recomendable.
No, y además es más para adultos, ¿eh? O sea, no es que cargue mucho la mano, pero es más para adultos, ¿no?
Correcto.
Pero bueno.
Oye, la siguiente peli es lo último, se puede decir que es lo último de Will Smith.
Sí, sin duda.
Bueno, se llama Belleza Oculta.
Howard es un hombre brillante. No es solo nuestro jefe, es nuestro amigo. Ha perdido a su hija y ahora le da igual perder todo lo demás.
Tal vez sea lo más raro que he visto en mi vida. Escribe cartas.
¿A quién?
Howard no escribe a personas, escribe a cosas.
Jerónimo, ¿de qué va la peli y luego crítica?
Pues mira, va de un empresario prestigioso, un publicista que es Will Smith, que ha lanzado una empresa que está teniendo un éxito enorme, hasta que de pronto, 2 años después de fundarla, su hija tiene un cáncer y muere con 6 años, ¿no? Eso es un bollo para él. Vale. No, se le hunde el mundo y pierde un poco la cabeza, cosa lógica. Entonces sus socios y amigos no saben qué hacer con él porque hace cosas raras, no hay quien decida nada.
O sea, la empresa le empieza a ir mal.
Empieza un poco mal, sí, tienen que tomar decisiones y como él es accionista mayoritario no saben qué hacer, ¿no? Entonces, entre otras cosas, él escribe cartas a 3 realidades, al tiempo, a la muerte y al amor. ¿Ah? Son cartas de estas protestando, ¿no? Diciendo, dicen que el tiempo hace pasar todo, yo sigo sufriendo, y la muerte, y esto que es la muerte y el amor, me han engañado con el amor y tal, yo sentí amor por mi hija. Y entonces, ¿qué hacen ellos? En un intento de sacarle de esa postración, sus amigos contratan a 3 actores, entre los cuales está, por cierto, Helen Mirren, que es la muerte, bueno. y Keira Knightley, que es el amor. Y Jacob Lattimore, que es el tiempo, que es un chaval afroamericano, ¿no? Y entonces se le van presentando como si fuesen los fantasmas de Cuento de Navidad de Dickens, ¿no? O sea, tiene un toque dickensiano y un toque a lo Frank Capra, un poco bueno. Que voy a vivir. O sea, el planteamiento es estupendo. ¿Qué problema tiene? Que le ha quedado muy blanda a David Frankel la película.
Pero muy glucosa, muy...
Es muy glucosa, sí. Va. Entonces yo creo que a mucha gente le va a echar para atrás, ya verás que las críticas van a ser demoledoras en muchos medios. A mí me ha gustado el esfuerzo, ¿no? Will Smith está haciendo un esfuerzo por rescatar ese tipo de películas animantes bien planteadas y que le permitan a él optar al Oscar, ¿no? Porque es un buen personaje el suyo. Y además tiene al lado, fíjate, a Edward Norton, a Helen Mirren, a Kate Winslet está también, que está espléndida. Pero no acaba de funcionar el guión de Alan Loeb, es como muy blandito. Quizá también porque le falta esta, decir, bueno, estás hablando de algo trascendente, es pura magia. O sea, hay momentos bastante buenos, ¿eh? Porque además está en Nueva York ambientada y tienes pasajes muy bonitos, pero no acaba de funcionar del todo y desde luego le van a dar pal pelo. O sea, en el original se llamó...
¿Le van a dar pal pelo por qué? Porque,
sí, porque es demasiado sensiblera, ¿sabes?
Ya.
Entonces el título original es Belleza Colateral, pero aquí han acertado porque lo de colateral suena a daño colateral. Y aquí lo han llamado Belleza Oculta porque en el fondo es el que no te puedes quedar postrado ante el sufrimiento y tienes que descubrir toda la belleza que tienes a tu alrededor. No solo en la creación, sino en todos los hombres y mujeres, amigos, amigas, compañeros y todo el mundo en general que tienes al lado donde hay una belleza oculta que hay que descubrir.
Tiene una duración adecuada. Cuadra 94 minutos, pero en este sentido bien.
Pero no es redonda, es una pena, pero hay gente que le puede gustar, porque era muy animante para las Navidades.
El planteamiento me parece muy original.
Es muy majo, sí, está muy bien.
Bueno, vamos con la siguiente. Película dirigida precisamente por una mujer. Su título es Las Inocentes.
Necesito ayuda.
Ahora no puedo atenderla.
Una mujer va a morir.
¿Y cuántas están en ese estado?
Cuando irrumpieron en nuestro convento fue un horror.
Película polaca.
Sí, bueno, es polaco-francesa. De hecho, la directora Anne Fontaine es francesa. Es su mejor película, con diferencia. Es la recreación de unos hechos reales acaecidos en Polonia en 1945, cuando una doctora francesa de la Cruz Roja, una vez que ha acabado la guerra, y claro, Polonia está dominada por el ejército soviético, descubre un convento de monjas donde han sido repetidamente violadas por los soviéticos durante la liberación, supuesta liberación de Polonia de las tropas nazis. Digo reiteradamente porque algunas fueron violadas hasta 50 veces.
Qué barbaridad.
Lógicamente, eso, son monjas de clausura, varias se han quedado, 7, 8, 10 embarazadas y no saben muy bien qué hacer, están intentando arreglarla ellas sin violar la clausura. Pero bueno, llega ya la doctora, que en la película es comunista. Yo creo que en la vida real no era comunista estrictamente. Y está bien planteada. Es una película dura, como ves, para estas fechas. Muy bien hecha, con un toque a lo Dreyer en la puesta en escena. Quizá el retrato de la priora es un poquito oscuro. Y también, hombre, es otra época, ¿no? Pero algunas de las monjas es como si no hubiesen vivido nada antes de ese hecho, que desde luego es un hecho traumático que a cualquier mujer la podría dejar ya de por vida.
Hay que tener ganas en la vida de ir a ver esto, ¿eh?
¿eh? Sí, sí, sí. Es una decisión un poco extraña de Caramel Film que la hayan dejado para Navidad. A veces porque las distribuidoras tienen un concepto de que lo religioso, cualquier cosa religiosa entra, y esta es una película realmente dura y con un conflicto moral difícil de encarar.
Jerónimo, vamos con el tiempo justito, así que vamos rapidito allá. Con los siguientes. Por ejemplo, sí. Michelle y Obama.
Creía que no era una cita.
Ni lo era, ni lo era.
Te tomas muchas molestias para un típico hermano charlatán.
Es el chico que está haciendo prácticas
de... Cuando hablamos de Michelle y Obama, estamos hablando y pensando en Michelle y Obama.
Matrimonio, claro. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es la recreación de la primera cita. Que ella no quería llamarlo cita, Michelle Robinson, que así se llamaba, porque ella era la jefe de Barack Obama, que estaba haciendo las prácticas en su despacho de abogados. Y entonces son unas horas que se pasan juntos, ven una exposición afroamericana, uh-huh. y van enamorándose poco a poco, pues, sintonizan muchísimo. Es el primer trabajo de Richard Tane, lo hace muy bien, y los dos actores, Parker Sawyer y Tika Sumter, lo hacen muy bien. Es una sorpresa, me ha gustado, porque además no se mete en líos ideológicos, y es agiográfica, lógicamente, pero es una buena película romántica, está muy bien.
Oye, ¿pero salen ellos dos de verdad?
No salen los actores recreados, claro. Coño, eres ficción. Se parecen bastante.
La siguiente película es una especie de biopic sobre el joven Paulo Coelho.
Sí, efectivamente. Es un escritor discutido, uno de los que más vende en todo el mundo, y es muy caótico, yo creo que un poco como está en su literatura, porque claro, él tiene una infancia tremenda, se intentó suicidar, tuvo atención psiquiátrica, luego tenía una obsesión religiosa un poco caótica también, o sea, cristiana, pero luego muy ecléctica con otras cosas, fue rockero, fue de todo, y en fin, lo cuenta un poco esta película de Daniel Augusto, es muy caótica, a mí me ha dejado un poco frío, la verdad.
No tengo tiempo para la taquilla, pero sí para proponerte una canción, a ver si adivinas de qué película es.
Hey. Wow. Este es Dean Martin, seguro.
Es Dean Martin, claro, efectivamente.
Lo demás que puede ser en mil películas esta, claro.
Fíjate, es una canción. No acierto, ¿eh? Es una canción que hemos adoptado como navideña, que no tiene nada que ver con la Navidad, que no menciona la Navidad, que se creó en uno de los días más calurosos de Hollywood, por encima de 40 grados, o sea, nada de ambiente navideño. Aparece, por ejemplo, en la película Solo en Casa 3.
Ah, que esa sí que es apropiada para estas fechas.
Querido Jerónimo, que tengas una feliz Nochebuena.
Igualmente.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Chao, chao.
Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.